16 grados a esta hora en el sur del país y recibimos a nuestra querida compañera quincenal, Carolina de Lisa.
¿Cómo están?
Y sos compañera quincenal.
Sí, es verdad, nunca
entonces
me...
te vemos y nos tenemos que poner a punto.
Bueno.
Con cosas.
Ahí está.
¿Cómo va tu vida? ¿Bien?
Mi vida va bien, bien, muy bien. Muy contenta porque salgo de vacaciones, así que...
¿Cuándo te vas?
El sábado.
¿A los Estados Unidos de América?
A los Estados Unidos de América.
¿Cómo acudís ahí,
Y bueno, sí, es el recurso.
Hay familia.
Es el recurso que tengo.
Exacto.
Me sale más económico.
Sí, entiendo.
Así que está, a descansar un poquito. Pero bueno, les traigo este tema hoy, que es un tema que para mí es muy importante, o sea, a mí me marcó porque es sobre los baños, la falta de baños que tienen muchos uruguayos. Me marcó porque esta fue una de las primeras notas que yo escribí cuando recién empezaba como periodista. Yo era pasante del diario El Observador. Y hicimos una recorrida en aquel momento porque había salido un concurso para presentar proyectos para hacer baños para un asentamiento en concreto, que era un asentamiento en Casavalle.
Estás hablando de algo ocurrió que hace 9, 10 años.
10 años, exactamente. Esta recorrida, sí. O sea, el proyecto se llamaba Innova Baños, lo lanzaba a Techo. Entonces, fue un buen punto también para salir a contar, decir, ¿cómo se resuelve el tema del baño cuando uno no tiene baño, ¿no? ¿Qué está pasando en estos barrios donde no hay agua, donde no hay acceso al saneamiento, etcétera? Entonces hicimos una recorrida en 2013, en agosto de 2013.
Exactamente, 10 años.
Exactamente 10 años. Por eso mismo lo traje, porque la semana pasada cumplió 10 años. El fin de semana pasado, el 12 de agosto, se publicó esta nota, en donde hice una recorrida con en aquel momento el concejal del municipio Nicolás Martinelli, hoy trabajando en presidencia. Fuimos también con otra referente barrial, con Silvia, no me sale el apellido ahora en este momento, con Silvia. Y bueno, y conocimos ahí experiencias muy, a mí por lo menos me impactaron. Yo no tenía, no había estado nunca adentro de un asentamiento, y fue bastante impactante porque recuerdo escuchar, por ejemplo, el testimonio de una mamá que estaba enseñándole a su niño de 3 años a dejar los pañales y hacer sus necesidades en un tarro, al cual todavía no llegaba, ¿no? O sea, dejaba la pelela para pasar al tarro, y el tarro era un tarro que era de pintura y que se vaciaba cada vez que se llenaba. Lo tenían con una tapa en una cabaña donde vivían varias personas, o sea, la familia y varios niños chiquitos. Y después me encontré con otro caso, el de otra mamá, que lo que hacía era sacar la mesa del comedor para poder bañarse porque se mojaba todo. Obviamente se bañaba con latones porque tampoco tenía agua. Conocí, por ejemplo, el caso de Fabiana Ramírez, que otra mujer que en aquel momento me decía, yo, la verdad, antes que una casa, prefiero un baño, porque por los niños, por la cantidad de niños que hay, por las enfermedades que trae, o sea, son generalmente poblaciones que hay donde hay muchísimos parásitos en los niños, episodios de parásitos varias veces al año, o sea, no es que un episodio puntual, o sea, lo que a mí me pasó en aquella vez fue que nunca me había puesto a pensar, ¿no? Cuando uno piensa en un asentamiento, dice, bueno, qué condiciones tan precarias, qué feo, una casa de chapa, que se llueve, que pasa el frío, pero nunca me había puesto a pensar en qué indispensable que es el agua potable, tenerla para la ducha. Hay gente que no sabía lo que era una ducha, no sabía lo que era que te caiga el agua encima, o sea, es toda la vida el latón, y no hablo de años, hablo de una vida entera, 50 años, o sea, toda la vida así.
En esa nota que tú describes, o sea, hay descripciones que son impresionantes, como cuando ella te habla del balde y está ahí, ¿no? Tapado, y tú sabes que estás seguramente con materia fecal, y lo tienen ahí adentro y conviven con eso todo el tiempo en un espacio muy reducido. O sea, la dificultad que eso plantea desde el punto de vista humano, para ella, para la familia, para los niños, el crecer con eso, ¿no? Como tú dices, qué difícil no poder tener algo tan básico, ¿no? Qué difícil poder vivir sin algo tan básico.
¿Y cómo yo, esa nota en aquel momento yo la titulé El sueño del baño digno? No sé si es el título más original del universo, pero el tema de la dignidad estaba presente en eso. Porque... porque llega a ese nivel, a la dignidad humana. O sea, había momentos en que, por ejemplo, algunos me decían, yo no te quiero mostrar esto porque me da vergüenza.
Claro.
Porque no es algo que... O sea, realmente me duele cuando hablamos de esto, ¿no? O sea, no es que conviven en eso y, bueno, y están acostumbrados. No, o sea, hay un dolor ahí por lo básico.
No me gusta que personas con las que no tengo confianza vean esto.
No,
básicamente te
sí,
diciendo.
Sí, había como cierto pudor ante esa situación. Otros lo abrieron, lo mostraron, porque también es una manera de... Recuerdo, por ejemplo, el caso de una niña que se llamaba Morena, en esa nota yo la cito, en donde su madre contaba el tema de los parásitos, de las lombrices, que era algo con lo que no podían, que era imparable, y ella se le acerca a la madre y le susurra, 72 contamos. Que habían contado 72 lombrices que le habían salido del cuerpo por la situación sanitaria en la que vivían. Bueno, ¿qué pasó en aquel momento? Yo hablé con Pablo Anzalone, que era director de salud de la Intendencia. Este era el asentamiento Aquiles Lanza, que es un asentamiento que está ubicado en Euskal Herria, entre Hipólito Yrigoyen, la calle Mallorca, ahí rodeado. Y la situación de ese asentamiento era que había una canilla para 400 familias. Entonces, ¿qué pasaba? Los que querían usar agua potable tenían que trasladarse varias cuadras con baldes y baldes para ir a buscar agua para asearse las manos, o sea, para el día a día y después, bueno.
Era un asentamiento bastante grande ese, ¿no?
Es grande.
Malvin Norte, ahí.
Es grande y está ubicado en medio de la ciudad, ¿no? Lo cual
claro.
Daba un beneficio en aquel momento, que lo que decían Salone era... son muy pocos los puntos de Montevideo donde no hay saneamiento. Este es un lugar donde, al ser en aquel momento un asentamiento irregular, no llegaba el agua. Pero lo bueno que tiene es que tiene puntos de conexión cerca. Es decir, sería relativamente sencillo llevar el agua o diversificar el agua.
Sí, porque está en plena zona urbana.
Claro, pero tiene otras complicaciones, como por ejemplo, que es una zona de bañado, hay una cañada, se inunda, o sea, no es tan sencillo el tema de regularizar todo el asentamiento. O sea, hay partes que son regularizables, partes que no. Entonces, bueno, como se cumplieron 2 años, dije, bueno, a ver qué cambia en 10 años, porque Anzalone en aquel momento me decía, hay algunas familias que van a esperar entre 5 y 10 años para que esto se solucione, ¿no? Y bueno, justo se cumplieron 10 años y dije, bueno, a ver qué cambió.
Claro.
¿Qué pasó? Estuve en el asentamiento, estuve de recorrida, fui con la misma persona, fui con Silvia, esta referente, con Martinelli, ya está en otras tareas, en ese momento era concejal, no fui con él, pero sí fui con la misma referente barrial, con Silvia, que volvió a contactarse, y mi primer acercamiento fue, bueno, ¿qué pasó con los que yo hablé en ese momento, ¿no? Con Fabiana, con Leonela, que me acuerdo que era una persona que compraba les daba el Mides, compraba un caño y otro caño, para después comprar el water, para después sacar los desechos hacia afuera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? No me encontré con casi nadie, porque la referente barrial con la que recorrí, que se llama Alexandra García, ella está hace muchos años ahí, pero ¿qué pasa? Los asentamientos son lugares muy dinámicos, que es el gran
muchos
problema.
Muchos han sido realojados, ¿no? O se fueron a otros lugares.
Hay realojos, hay mucho, como la tierra no es tuya todavía, sí. como es muy irregular la situación, pasa mucho que o se agrandan o... van construyendo hacia los costados en función de cómo crece la familia, o se van a otro asentamiento,
claro.
O se realojan, pero cambian. O sea, es muy variable. Y esa es la gran dificultad que tienen los asentamientos, porque uno puede hacer un seguimiento de una familia para que vaya mejorando, para ir dándole servicios, pero cuando vos sacaste la foto hasta que le vas a dar el servicio, de repente, en ese tiempo que pasó, esa persona está en otro lado, en otra situación, en otro contexto, ¿no? Y de hecho fue lo que me pasó. O sea,
bueno, además que en 10 años de la vida de cualquier persona pueden pasar muchas cosas, ¿no?
10 años es mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
10 años es muchísimo tiempo,
es
¿no?
Difícil,
o sea,
también es difícil llegar a un edificio común y corriente 10 años después, probablemente
también,
la mitad de la gente ya no esté.
Además, sí, eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Igual en los edificios se agrava y cambia, es mucho
sí,
más dinámico,
sí, sí.
¿No? O sea, es mucho
exacto.
Más dinámico. Pero... bueno, fui y pregunté por estos nombres que yo tenía. Alexandra me decía, no me suena a ninguno. Y en un momento le digo, bueno, ¿y Fabiana Ramírez? Y Fabiana Ramírez sí. Fabiana Ramírez sí, sé quién está allá.
Está,
me dice, mira,
ahí
está.
Ahí
y me la señala, estaba sentada en unas reposeras junto con otras personas. Y me acerco a ella y le digo, bueno, no sé si te acordás, yo estuve... primero le dice, Alexandra le dice, ¿te buscan? Y Fabiana dice, no, a mí no me busca nadie. Como reticente, ¿no? Entonces cuando me acerco le digo, bueno, Fabiana, ¿qué tal? Nosotros hicimos una entrevista hace 10 años y me mira y me dice, sí, yo me acuerdo de vos, me dice, me acuerdo que me preguntaste por los baños. Yo no tenía baño y yo te había dicho en ese momento que yo prefería un baño antes que una casa. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó ahora? Y me dice, tengo baño, me dice, y me muestra. Lo que pasó con Fabiana, que ya tiene ahora 55 años, unos años después de que yo hice esa recorrida, ella vivía en una casa de techo. Las casas de techo son de emergencia, no tenían en ese momento, no se hacían con baños, eran de madera.
Techo,
la organización Techo.
Ah, Techo, está así.
Sí, que hace viviendas de emergencia, sí, empezó, sí, sí, creo sí, que sí. Fue en la crisis que empezó, sí, y siempre siguió. Y la pasaron a otra cabaña que lo hizo la organización Ñandé, que yo no la había escuchado, es una constructora. Que no sé en cooperación con qué, le hicieron una casa de yeso en donde hay un baño. Un baño muy precario, pero es un baño, ¿no? Y ella entró, lo mostró, y yo quiero que escuchen cuál es el testimonio de ella y cómo le cambió la vida este baño.
Estaba ya de madera y hacíamos las necesidades en un tanque. Es verdad. Hermoso. Podés bañar los chiquilines y todo, ¿viste? Que un baño es todo. Más con tantos chiquilines, ¿viste? Todos los que hay acá. Chicos, hay 5 y está, y después todos los grandes. Somos 11 acá. Yo tengo agua potable. A mí me pusieron un contador, todo. Y ahora casi todos tienen agua. Casi todo el asentamiento tiene agua. Baño hay, muchos que no tienen.
Ahí contaba ella un poco cuáles fueron las condiciones que cambiaron en esta década. Dice, hoy casi todos tienen agua. Casi todos tienen agua. Esa canilla que yo había visto en aquel momento y llena de agua alrededor y vecinos llevando baldes permanentemente para lavar ropa y tal, desapareció. Hoy está tapada, o sea, no hay nada ahí donde estaba la canilla. Y lo que se ve en cambio son las conexiones y los caños, digamos, entrando hacia las casas, ¿no? Incluso que tirando a la cuneta, o sea, se ve mucho más. Claro, no todos o la mayoría tienen agua, pero no todos tienen saneamiento. Entonces ahí hay una complicación que en realidad, si bien es cierto que se pueden algunos pueden tirar de la cisterna en el water, los desechos se van a la cuneta, ¿no? Y genera todos esos hilos de aguas de aguas servidas que terminan generalmente en una cañada o bueno, empiezan a generar alguna situación. Por ejemplo, lo que me decía Fabiana es bueno, sí, tenemos agua y estoy muy feliz porque puedo bañar a mis hijos, tengo calefón. No, porque algunos tienen agua, pero no tienen calefón.
Les cambió la vida.
Les cambió la vida. Pero, me decía, ayer igual estuvimos paliando la entrada porque se me venían los desechos para dentro de la casa de lo que corre del asentamiento. O sea, tengo agua, me cambia la vida. O sea, si uno mira, yo lo pensaba así, ¿no? Si uno mira la foto, si uno mira la situación, para ella, para Fabiana, le cambió la vida tener agua y poder usar el water y tirar de la cisterna y poder bañarse con agua del lluviero, digamos, y no con latones. Pero aún así sigue viviendo entre las ratas, sigue entrando y sigue teniendo familiares que tienen parásitos varias veces al año. Entonces, cuando uno mira el bosque, lo que cambió fue la hojita de algunos árboles.
Algo básico le cambió.
Es muchísimo, pero sigue siendo muy poco.
Claro, esto te iba a preguntar. Para 10 años de tiempo transcurrido, la gran foto es parecida.
Sí, la gran foto sí. O sea, el que no, digamos, si vos mirás, sigue siendo un asentamiento. Sigue habiendo basura en todos lados, sigue habiendo plombemia, sigue habiendo parásitos.
Eso es lo triste. O sea, eso es lo doloroso. Porque si bien hay situaciones individuales que pueden haber cambiado en esos 10 años, como esta mujer que tiene un baño ahora, que es básico, ¿no? Que estamos hablando de la básica, de la tapa del libro para una persona, para un ser humano, de lo que un Estado debería garantizarle a un ser humano, ¿no? O sea, estamos hablando de políticos y gobiernos que manejan cantidades infinitas de millones de dólares a través de recaudación impositiva, que eso debería destinarse a que la gente tenga una vida digna para arrancar, básica, ¿no? Que eso sea la salida.
Sí.
Y estamos hablando de que la conquista es un baño.
Exacto. Pero, ¿qué pasa con el tema de los asentamientos? Para mí es un tema muy que se presta mucho para la demagogia, ¿no? Hicimos mucho en asentamientos o no se hizo nada, ¿no? Siempre la lógica es esa. La realidad es que los asentamientos existen desde hace muchos, muchos, muchos años y están siempre, o sea, nunca se han podido erradicar, ¿no? Y eso tiene que ver por la complejidad que implica la vida de un asentamiento. Es extremadamente compleja. Uh-huh. O sea, no es solo te doy una casa o te doy... Es lo que decía, es tan dinámico y es tan variante y hay tantos actores desde diferentes frentes que necesitan participar que realmente es un fenómeno que para mí, esto es una opinión personal, excede a la voluntad de los gobiernos y excede, o sea, no es una cuestión de la intendencia no hizo nada o la intendencia hizo todo o el gobierno no hizo nada. No funciona así. Porque vos ves, yo me pongo a pensar en este asentamiento y digo, bueno, sí se hicieron cosas, ¿no? Porque 10 años más tarde casi todos tienen acceso al agua potable, no es para nada menor, ¿no? Y se abrieron calles. O sea, que eso para un asentamiento tiene un peso enorme. Porque el acceso, o sea, cuando vos cambiás de un pasaje a una calle, significa que puede entrar la policía, puede entrar la ambulancia.
Por un tema de seguridad es importante y por un tema de salud también, exacto.
Hay gente que no quiere que esos pasajes se abran, sí, ¿no? Claramente. Y tienen poder dentro del asentamiento y pelean para que eso siga siendo un pasaje. Es como un inframundo. Es como entrar en un mundo con otra lógica y con otras, donde hay mucha gente de rehén de esa situación.
Sí, por eso, pero a eso me refiero, a que deberíamos garantizar que no existiera esa gente de rehén y de, o sea, como sociedad lo digo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No estoy apuntando hacia la intendenta actual.
Claro.
Sí, política sí, pero no partidaria. O sea, creo que es un problema nacional de país y de un montón de países que
bueno,
no tienen, obviamente.
Sí.
Pero que no se puede escapar a la responsabilidad de un derecho tan básico.
No. Bueno, el año pasado estuvo la intendenta Carolina Cose inaugurando algunas obras que se hicieron en Aquiles Lanza y ella mostraba la cancha de básquetbol que está casi junto a la cañada, junto al muro que divide la cancha de Danubio. Hay una cancha de básquet, hay una plaza, digamos, con juegos que están cuidados. Hay una pérgola donde quieren poner una Santa Rita. Y eso es hermoso porque es terreno ganado, ¿no? O sea, es espacio ganado dentro de un asentamiento. Pero claro, convive con una caballeriza, con los caballos adentro de la cancha de básquet, con la policía corriendo justo cuando entró la policía a cruzar el asentamiento de un lado para otro y empezaron los silbidos, ¿no? El aviso, viene la policía con silbidos, con música, que es como se avisa dentro del asentamiento, o sea... Es una tensión constante que hay ahí adentro y que convive con esa lucha por hacerlo un lugar más digno, hacerlo un lugar convivible. Más allá de que, y creo que este caso que voy a contar ahora lo muestra muy claramente, o sea, más allá de esos avances pequeños, pero avances al fin que pudo haber en estos 10 años en el asentamiento, sigue habiendo casos en donde hay personas que no tienen ni siquiera... agua. Y este es el caso de Jennifer Barrios, que llegó al asentamiento Aquiles Lanza hace 6 meses.
A mí me robaron la casa del cerro, me la robaron a mano armada. Yo estuve en hotel 3 años, en hotel del Mides, mi marido también, que nos conocimos ahí, y yo quise salir del sistema, y a mí tengo un oficio del juzgado que me tienen que dar los materiales y renovación, las cosas adentro, la indumentaria de la casa adentro. Todavía estoy esperando que me llamen. Eso fue en septiembre del año pasado. Va a ser un año. Todavía no hemos tenido respuesta. Una cabaña que es una pieza. No más, no tenemos baño. Sí. No tenemos baño. Baño improvisado ahora y agua también colocada por un vecino. Pero es conectada, sí, que tuvimos que pedir prestada. Hasta que estamos esperando hace 3 meses la OS. El water apenas colocado y está ahí el agua conectada nada más. No tiene cisterna. Es balde. De a poco lo vamos cambiando. El tema es que, claro, no contamos aquel... mi marido recién hoy empezó a trabajar en la UAM, que tampoco es jornalero. No es fijo todavía. Pedimos la OSE hace 3 meses, todavía no hemos tenido respuesta. Y ahí en la escuela nos comunicaron con el comunal. Todavía estoy esperando que me llame el comunal. Con niños era más complicado y todo. Teníamos que cuidar mucho más la higiene. Los nenes chicos eran la pelela. Que no me gustaba esas condiciones para ellos. Pues yo le dije a mi marido, le digo, vamos a crecer. Porque... Sí, tenemos una nena de 11 años, la nena de 8 y el varón de 9 que están en la escuela hoy en día. Teníamos baño, teníamos cisterna, para mí todo nuevo, todo esto ahora. Y no me gustan las condiciones para los nenes.
Jennifer además tiene dos niños de tres, uno de ella y otro de la pareja, ¿no? Que están en esas condiciones, que es una cabaña que compró por 60.000 pesos. En realidad compró la cabaña, pero el terreno no sabe ni de quién es, si es municipal, si tiene, o sea, la inseguridad, el desconocimiento que hay ahí es enorme. Llegó hace 6 meses y por eso yo decía que este caso explica un poco la dinámica de los asentamientos, ¿no? De, vos empezás a arreglar y les empezás a llevar la luz y abrís una calle, pero sigue creciendo, siguen instalándose personas que son nuevas, que nunca habían estado ahí, que empiezan de cero. Es tan dinámico que por eso es como correr siempre atrás de la pelota y nunca llegás.
Un poco llega un mensaje, están llegando mensajes, claro, se dice, excelente nota periodística esta chica, pero la solución de los asentamientos principalmente sería, y en gran parte en el interior, que la justicia accione para devolver los predios a los dueños, bueno. y todo el curro, habla, o sea, de todo el curro hay detrás ahí. De todo eso también, incluso a nivel estatal.
Hay todo un tema ahí, sí, hay todo un tema. Entonces, bueno, quería ver un poco eso, cómo se trataba a nivel estatal, si había una mirada sobre los baños en concreto, o sea, más Exacto. allá de la situación.
Y hablaste con el coordinador del programa de mejoramiento de barrios.
Ahí está, con Álvaro Martínez, que este es un programa que ya tiene 25 años y que trabaja con fondos del BID y también con financiamiento local, y lo que hace es actuar cuando el barrio se está regularizando o puede ser regularizado, es uh-huh. decir, no puede actuar en todos los barrios. Entonces lo que hace es meterse a abrir calles, etcétera. No trabaja con este asentamiento puntualmente, porque este asentamiento está en el plan Avanzar, o sea, es como hay diferentes patas, por eso es tan complejo también el tema. Hay una parte que está previsto que se relocalice, hay otra parte que está previsto que se regularice. Bueno, en este caso, o sea, para que el programa de mejoramientos de barrios trabaje, tiene que ser un predio de la intendencia, no puede ser un predio o del Estado, no puede ser un predio estatal, privado. Y lo que hacen ellos es dar canastas cuando, por ejemplo, abren una calle y tienen que sacar casas o tienen que romper ciertas partes. Entonces ahí compensan a esas familias con canastas para baños o para cocinas.
Exactamente, el material que vos tenés. Canastas que se llaman de baño o canastas que se llaman de cocina. ¿Tá? ¿Qué te permite eso? Mejorarle el baño o hacerle un baño o mejorarle la cocina o hacerle la cocina. En todo el tema de la regularización de estos asentamientos, vos tenés el tema del terreno que sea público. Porque el fin último es que se pueda titular, que el beneficiario tenga su terreno, su bien, llamémosle, ¿está? Y puede hacerse de eso. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay situaciones donde en la parte adentro del padrón o intradomiciliaria necesitamos esa colaboración de la parte de los vecinos. Poder hacer su red intradomiciliaria de saneamiento, su intradomiciliaria eléctrica, su intradomiciliaria de, bueno, saneamiento de baño, cocina, ¿no? Entonces necesitamos esa cooperación. Por eso es importante el trabajo social de eso.
¿Las partidas son de 20 mil pesos?
20 mil pesos, una partida completa, 10 mil pesos media partida, porque la idea es obviamente que la persona se la construya con el asesoramiento de un arquitecto o alguien que brinda el programa, pero siempre es la construcción, digamos, o sea, de uno lo que hace, obviamente, abaratar los costos, ¿no? Pero bueno, se supone que con 20 mil pesos uno podría construir un baño completo o una cocina. Esa es la lógica de ellos, siempre que uno se lo autoconstruya. Y lo último que les quería comentar, que también estuve hablando con Techo, con la organización Techo, sí. Que lo que me decían, porque ellos fueron los pioneros en pensar en, che, ¿y qué hacemos con los baños? O sea, esto fue en 2013, fue el Innova Baños, fue la primera propuesta que hubo, che, vamos a pensar en baños para asentamientos, vamos a proyectar un baño que pueda funcionar. Y estuve hablando con el director ejecutivo de Techo, Santiago Rodríguez, que lo que él me decía es que si bien es cierto que hubo ese puntapié y fue muy importante en 2013, recién en 2019 empezaron a pensar como de una manera más estricta sobre, bueno, vamos a incluir baños en las soluciones habitacionales que nosotros hacemos. Es bastante complejo porque para ellos es como la lógica de, bueno, hacemos más cabañas sin baño o menos soluciones pero con baño. Entonces hay una disyuntiva ahí que se les presenta porque obviamente la cantidad de gente que necesita casa es muchísima. Ellos en 2013 hablaban de 65.000 familias sin baño. 65.000 familias. Hoy ajustan un poco el número, dicen que de los 650 asentamientos que hay, más o menos el 80, el 85% no tiene baño. Pero la realidad es que están todos a la espera de que el INE con el censo que está haciendo, dé datos más certeros sobre las condiciones en las que estamos viviendo los uruguayos y los que están en las condiciones más precarias, ¿no? O sea, porque bien, hasta ahora eso no se censaba. Y bueno, y Techo venía trabajando en esto. La idea es que ellos construyan, ahora tienen previsto este año construir 39 baños, hicieron un acuerdo con la empresa Softis. El año que viene esperan construir 50 baños y además están empezando en este momento una campaña para poder construir 13 casas con baño en el asentamiento Manga 2020. Esos son los proyectos, así que bueno, en ese caso, que me parecía interesante contarlo porque son como los que dieron el puntapié para empezar a pensar en no solo el asentamiento en general, sino bueno, el baño como un espacio esencial para la gente, ¿no? Para la vivienda.
Llegan mensajes, Caro, me quedo con uno, felicitándote por la nota, por humanizar toda esta situación. Me quedo con Carlos del Piñar, que dice, y hablando esto de lo multicausal, ¿no? Dice, los asentamientos tienen muchas múltiples causas, gente digna que quedó sin laburo, magros ingresos, etcétera, y están dispuestas a legalizar su precariedad, y la otra, la que quiere zafar, afanar luz, agua, y no quieren calles, un poco lo que hablabas tú. Es evidente la discriminación, todos caen en la misma bolsa, lamentablemente justos pagan por pecadores, dice Carlos del Pinar.
Es así, lamentablemente es una situación muy, muy compleja, y unos quedan rehenes de otros.
Sí, sí.
Y los que no quieren que se regularice el asentamiento no son necesariamente los que pasan más necesidades. Están mucho mejor que muchos de nosotros.
Es buenísimo que hayas hecho esta puesta a punto, ¿no? Que hayas tenido la inquietud de volver a un lugar 10 años después a vivirlo otra vez en primera persona. Habías estado ahí hace una década, volviste al lugar, ¿no?
Creo que para mí es como fue un ejercicio periodístico. Yo le decía a César ayer que lo comentábamos, interesante, porque a veces uno se queda como con la mirada de qué pasó después, ¿no? Entonces está bueno a veces mirar para atrás.
El clásico, ¿en qué quedó esto que cubrí hace mucho tiempo, que muchas veces lo pensamos pero no lo hacemos? Vos lo hiciste. Accionaste y fuiste al lugar otra vez 10 años después.
Y la perspectiva del tiempo cambia. Cambia mucho las cosas.
Y verificaste un montón de cosas. Sí.
Así que bueno, gracias, por ahí me quedo. Gracias a ustedes.
Gracias, Caro.
Nos vemos en 2 semanas.